La noticia del momento la hacemos con el alcalde de Barranquilla, el doctor Jaime Pumarejo, a quien saludamos a esta hora de la mañana. Señor alcalde, buenos días.
Muy buenos días, George.
Señor alcalde, dígame una cosa. ¿Funcionó, según usted, el hecho de postergar los carnavales de Barranquilla, que era un anhelo de mucha gente? Ayer la tuvimos como pregunta del día, el tema de los carnavales, y hoy le pregunto, ¿cómo vio este carnaval después de pandemia?
No, creo que funcionó por varias razones. Primero, los médicos matemáticos que modelan los procesos de pandemia, el Instituto Nacional de Salud también, nos dijo que no había una razón científica para haber aplazado el carnaval. Es decir, no tendríamos que haberlo aplazado si hablamos solo de la ciencia. Pero la emoción de la ciudad en ese momento y del mundo era de preocupación porque había mucha incertidumbre por la cepa Omicron. Entonces, habernos dado un mes, se dio la oportunidad a los barranquilleros a darse cuenta de que efectivamente ya habríamos pasado un pico que sería de altos contagios y de pocas complicaciones, y al mismo tiempo nos daría la tranquilidad de haber terminado prácticamente un ciclo muy importante de vacunación y de refuerzo. Al mismo tiempo el retorno a clases, etcétera. Entonces, yo creo que fue acertado porque nos dio la oportunidad de que la gente se relajara y pudiera de verdad gozar un carnaval. Además, pudiera entrar en vigor el hecho de que el tapabocas fuera opcional, lo que también le dio mucha libertad a la fiesta, porque si no, hubiera sido, la verdad, para nosotros como autoridad es bastante complicado estar pidiendo y exigiendo tapabocas cuando en un carnaval eso es muy difícil. Entonces, además, destaco, Jorge, que tomamos la decisión de ponerlo el mismo fin de semana el partido de la selección. Sí. Se esperaba que no fuese tan, digamos, asistido como los partidos pasados, por las razones que ya sabemos, y de esta manera nos dio la oportunidad de que, por ejemplo, este fin de semana tuvimos récord en vuelos de afuera entrando a Barranquilla, o sea, visitantes de afuera, casi 70.000 personas. Perdón, más de 70.000 personas llegaron por el aeropuerto Ernesto Cortizo, 70.000 viajeros, cuando en el 2020, nuestro último carnaval, fueron un poco más de 50.000. Así que tuvimos un crecimiento importante y se notó también en el hotelero y demás. ¿Qué es el carnaval al final? Pues es, preserva nuestra cultura, que tiene más de 100 años sucediendo, por ejemplo, nada más la Batalla de Flores, preserva un patrimonio oral e inmaterial que tenemos los barranquilleros, pero también genera empleo. Entonces, sí, vamos a ver que esto va a tener un impacto muy positivo en las economías de miles de barranquilleros, más de 55.000 hacedores de carnaval, más de 70.000 empleos directos e indirectos. Así que esto de verdad es una muy buena noticia que pudimos hacerlo y que se hizo bien.
Sí, además, más de 490.000 personas llegaron a la ciudad de Barranquilla juntando lo que fue el partido de Colombia con Bolivia y luego las actividades del carnaval. Desde el punto de vista económico fue muy positivo. Óigame, alcalde, ayer hablábamos con un experto en temas de seguridad, el señor Luis Anaya, y él nos contaba cómo veía el panorama en la ciudad de Barranquilla. Fíjese que acabamos de tener un informe de Cartagena, donde ayer el alcalde de esa población lanzó un programa de seguridad y ese mismo día, paralelo a eso, nos dice Rodolfo Mejía, asesinan a 6 personas, entre ellos 3 pastores cristianos, en un barrio de la ciudad de Cartagena. Volviendo al tema de la seguridad, ayer hubo un operativo que culminó, bueno, antes de ayer fue el operativo que culminó con la captura de 18 presuntos miembros de la banda de los costeños. ¿Cómo va, señor alcalde, la lucha contra una de las grandes preocupaciones que tienen los barranquilleros, como es el delito de la extorsión?
Bueno, Jorge, tú bien lo has dicho, el tema de la seguridad es un tema de preocupación nacional e internacional, específicamente después de la pandemia, y los números de Barranquilla son, cuando nos comparamos con otras ciudades, mucho mejores. Es decir, nuestro incremento en hurto fue negligible frente a ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, inclusive en algunos pasos Cartagena. Nuestros homicidios a personas en atracos y cosas también tuvieron casi que una, se mantuvieron estables con el año de pandemia. Lo que sí vimos fue un incremento en ajuste de cuentas entre bandidos, entre personas que quieren entrar a controlar territorio y se están disputando las áreas. Y cada vez que la policía hace allanamientos, les incauta drogas, los mete presos, llegan a tratar de reacomodarse. Y como estamos cada mes dando golpes, hay la verdad una disputa que no han podido consolidarse ninguna de las bandas sobre otra, porque no les estamos dando tiempo de respirar. Pero esto es una lucha que no termina. Lo primero que estamos haciendo, Jorge, y que estamos viendo frutos, es pagando recompensas. El distrito de Barranquilla, ¿qué puede hacer? Darle las herramientas a la policía, darle las herramientas a la fiscalía, al Consejo Superior de la Judicatura, en conjunto con la gobernación, que es quien maneja la tasa de seguridad. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es dándole las herramientas, no negándoles nada, exigiéndoles resultados. Y estamos viendo que están dando golpes. No estamos donde queremos. Nos falta mucho y hay un trabajo muy importante que tenemos que seguir haciendo, exigiéndole a nuestras autoridades, pero creo que se están dando golpes contundentes como este, en donde ya terminamos desarticulando a una de las bandas que estaba generando extorsiones reales. Y una cosa importante, en el delito de la extorsión, lo que hemos visto es que más del 80% de las denuncias se están esclareciendo y terminando en capturas. Así que la invitación es a cualquier persona que no se haya atrevido a denunciar a que lo haga, porque la policía está haciendo un seguimiento muy especial y están dando con dando o llegando al punto de generar capturas y de proteger al denunciante, y estamos también ofreciendo recompensas para la gente que nos dé información relevante. Así que la idea es continuar con esa senda. Lo sabemos, obviamente, no podemos cantar victoria hasta que los barranquilleros todos se sientan más seguros, hasta que haya números más convincentes en toda índole, pero cuando nos comparamos con otras ciudades, estamos mucho mejor y al mismo tiempo tenemos a la policía bastante al orden para que nos sigan dando golpes como este que dieron ayer cuando terminaron de legalizar la captura de estos 18 presuntos bandidos. Y en las próximas semanas vamos a ver dos o tres golpes similares.
Alcalde, el desempleo y la inseguridad van de la mano. En las últimas horas, el DANE reveló los datos del desempleo para un total en Colombia de 12,9%. Según el DANE, bajó el desempleo. En Barranquilla está en el 13,1%. ¿La cifra de desempleo qué le indican a usted?
Bueno, Jorge, tres cosas del desempleo. Como lo mide el DANE. El DANE al principio de año cambió la metodología como mide el desempleo, adicionando áreas que antes no medía en el área metropolitana. Ese 13,1 es el desempleo de toda el área metropolitana de Barranquilla, incluyendo Soledad. Le hemos pedido y nos ha prometido ya varias veces, esperemos que en abril lo haga, eso es lo que nos dicen, que van a empezar a darnos información real dividiendo Barranquilla de Soledad. ¿Por qué eso es importante? Porque no podemos tener a una ciudad que es más grande que Santa Marta, que es más grande que Valledupar, que es entre las 10 ciudades más grandes de Colombia, no midiéndose individualmente, porque eso nos deja saber cuál es el desempleo de Soledad y en sectores de Soledad, cuál es el desempleo en Barranquilla y en sectores de Barranquilla, y de esa manera atacar con políticas públicas de manera más inteligente. No puede ser toda el área metropolitana, midiéndose de la misma manera. Es como si Bogotá le pegaran su hacha y no discriminaran. Entonces, en ese sentido, necesitamos saber las cifras concretas por ciudad y eso lo estamos pidiendo. Nos dicen que nos van a entregar en los próximos días, van a publicar un anexo que habla de ese número. Segundo, el desempleo mensual viene bajando. Entonces, el trimestral, que fue el que, destacó el DANE, quedó en 13 para el área metropolitana de Barranquilla, pero el mensual bajó a un poco, unas décimas más de 10. Así que lo que estamos viendo es que el desempleo viene en franco descenso. Creemos que el carnaval va a tener un impacto muy positivo en ese descenso, pero a largo plazo lo que vemos, Jorge, es que nosotros hemos tenido choques muy fuertes en Barranquilla. Somos la ciudad no fronteriza con más venezolanos en el área metropolitana de Barranquilla. Somos el área metropolitana no fronteriza con más venezolanos en Colombia. Eso no quiere decir que sean un problema. Terminan siendo una oportunidad a largo plazo. Pero es un reto asimilarlos a la vida productiva de la ciudad y sacarlos de la pobreza, porque la mayoría vienen en condiciones muy precarias. Vienen a alimentar los cinturones de pobreza extrema de Barranquilla. Entonces, ¿cómo los acompañamos para que sufran menos y para que se vuelvan miembros productivos de la sociedad? Eso es un trabajo que estamos haciendo. Nos está acompañando la sociedad internacional, los organismos internacionales, pero nunca es suficiente. La verdad es que se nos deja bastante solos a los colombianos para lidiar con este flagelo y para acompañar a nuestros hermanos venezolanos. Y segundo, el tema de la pandemia, que claramente causó un estrago muy importante en los indicadores sociales y en la vida de los barranquilleros. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Tratando de hacer programas de choque. Y te destaco algo, Jorge. Este año y el próximo vamos a entregar 8.000 becas a nuestros estudiantes y vamos a entregar 8.000 becas de inglés para el trabajo. Lo he dicho antes, no es una chiva, pero creo que es uno de los programas más importantes para reducir la violencia, generando oportunidades para los jóvenes que no alcanzan a aplicar a las becas universitarias del gobierno nacional. Les estamos dando becas de técnicos profesionales y además estamos generando los programas de inglés para el trabajo y entregando el programa del bilingüismo para generar oportunidades. Entonces estamos, sí, con el garrote, la seguridad, pero por el otro lado generando unos programas sociales en donde tenemos las becas, en donde tenemos los programas de incentivos para que jóvenes participen en actividades culturales y deportivas, para que estén en las casas de cultura, en los programas de la Secretaría de Deporte, para generar eso que tú estás diciendo. No es solo generar empleo, es también generar mejores ciudadanos, mejores seres humanos, y en eso estamos trabajando también. No es una tarea fácil, pero estamos en buen camino.
Alcalde, está haciendo carrera en Barranquilla y en los municipios del área metropolitana el robo de tierras. ¿Los invasores profesionales están de alguna manera complicando el desarrollo de importantes proyectos inmobiliarios? ¿Usted qué opinión tiene en concreto con relación al litigio del grupo Argos con presuntos propietarios del lote Santa Isabel? Lote que, por cierto, está en Barranquilla, pero las órdenes vienen y las ejecuta una inspectora de Puerto Colombia.
Es un tema preocupante. Cuento que los diferentes grandes desarrolladores urbanos de Barranquilla, también pequeños desarrolladores urbanos, madres, viudas que veían que les estaban robando sus propiedades, me han ido contactando durante los últimos 2 años y hablamos con la procuradora, quien armó una mesa de trabajo con la fiscalía, con la policía, y hoy estamos trabajando muy duro, primero para preservar y evitar que hayan abusos, segundo, para dar con los responsables. Nosotros lo que hacemos es servir como transmisor, pero al mismo tiempo asegurarnos que las órdenes de las inspecciones de policía, las invasiones, la policía las responda con firmeza, porque estos son los ahorros, ¿no? Digamos que no solo Argos, que digamos es nuestro mayor tenedor de tierras y desarrollador urbano y mayor pagador de impuestos en Barranquilla, sino que también estamos hablando, como te decía, de viudas que su único patrimonio lo ven amenazado, inversionistas extranjeros y demás. Tenemos que cuidar, sí que les estamos dando todas las herramientas legales, se siente vulnerados sus derechos para revisar y hacer valer. Ayer hubo una intervención en el mencionado predio donde se desmontaron unas construcciones ilegales que no deberían estar ocurriendo, y simplemente darle la oportunidad a la gente que se defiende en derecho y al mismo tiempo trabajar con la Procuraduría y la Fiscalía para poner una lupa, una luz muy brillante. Dice un dicho atribuido a Simón Bolívar que solo en la sombra florece el crimen. Así que vamos a prender una luz muy importante y ya la estamos prendiendo en todos esos procesos y actuaciones donde creemos que hay, digamos, intereses indebidos, porque no puede ser esto un modus operandi, y no podemos dejar que mediante artilugios y mediante la verdad, movimientos oscuros que hagan trámites para robarse la tierra a la gente. Así que estamos totalmente de acuerdo que es un problema, entre otras, Jorge, el problema de la violencia en Colombia, rural, puede ser principalmente a dos factores. El narcotráfico, las rutas del narcotráfico, y el robo de tierras, el despojo de tierras. Entonces, cuando nosotros vemos a los líderes sociales asesinados en los rincones más apartados de Colombia, normalmente es porque alguien quiere llegar a imponer su ley para tener rutas del narcotráfico o para quedarse con la tierra de otro. Entonces, es un motivo de violencia, no solo en Barranquilla, sino en todo Colombia. Es un problema serio y estructural por la manera como tenemos la digamos, cómo registramos y cómo administramos las tierras en Colombia. Tenemos demasiados, hay que ir a la notaría, instrumentos públicos, a catastro, demasiados actores, se pierde la cadena de custodia de la información, se pierde la posibilidad de hacer una buena vigilancia del tema. Así que a largo plazo lo que vamos a tener es que cambiar la manera como se vigila y administra esos procesos, digamos, de mantenimiento y actualización de la propiedad. Porque como lo tenemos hoy, se presta para muchas malas mañas.
Sí, señor. Hay que estar muy pendiente de ese tema. A ver, José Granados tiene pregunta para el alcalde. Buenos días.
Buenos días, director. Buenos días a los oyentes. Saludo al alcalde Jaime Pumarejo. Ayer usted anunció que avanza el proceso de hincado de los pilotes para el proyecto de Mallorquín, esa apuesta que su administración tiene en el tema de biodiversidad. ¿Cómo va todo eso, alcalde? Y usted me llamó la atención que dijo que ya los constructores agarraron el ritmo, ya saben cómo avanzar mucho más rápido en todo este el proceso de construcción.
Bueno, la verdad, José, es que es una gran oportunidad para Barranquilla. ¿Por qué la Ciénaga Mallorquín es una gran oportunidad? Porque nos va a dar la oportunidad de primero tener una calidad de vida que no teníamos antes. Vamos a tener deportes acuáticos de remo, de vela, avistamiento de aves, vamos a poder disfrutar de la naturaleza, vamos a poder recuperar 200 hectáreas de ecoparque que los barranquilleros, probablemente muchos, ni siquiera sabíamos que la ciénaga existía, y vamos a tener nuestra playa urbana, Puerto Mocho, un tren turístico que nos va a llevar hasta allá, y vamos a, digamos, cambiar la condición de Barranquilla. Ya no solo tendremos río, sino que vamos a tener mar, vamos a estar, por fin, sacarle provecho a la mejor esquina de Colombia, a la desembocadura, a esa esquina donde se unen el río Magdalena, el mar Caribe y la ciudad de Barranquilla. Ese proyecto ya va andando, está ahora en la etapa de, digamos, a plena marcha de la hincada de pilotes, como tú decías, ya se han hincado más de 500 metros lineales de los 1.300 pilotes que se tienen que colocar. Eso quiere decir que mes de julio se espera que termine. ¿Por qué habíamos dicho que le cogieron el tiro ya? Porque siempre en estos proyectos donde la metodología constructiva es un poco distinto, donde hay que entrar con equipos e ir, digamos, trabajando en aguas que van cambiando de profundidad de manera drástica. En un momento tienes la suficiente profundidad, en la noche cambió la marea y ya no puedes trabajar igual, etcétera. Todo esto tiene unas connotaciones que dificultan el trabajo, pero ya le han ido cogiendo, digamos, el tiro, ya saben cómo se maneja la ciénaga. Al mismo tiempo han ido adicionando otros equipos de hincada de pilotes, y lo que vamos a ver es que antes de diciembre yo espero poder estar mostrando casi la totalidad de la primera fase construida, antes de, ojalá, el primer trimestre del otro año tener prácticamente la segunda fase construida, y estar también entregando la parte del malecón, la parte que es el camellón o el malecón que te lleva desde Flores hasta Puerto Mocho, luego el tren turístico, y antes de que finalice el primer semestre, la playa ya construida, agradable, lista para recibir turistas. Así que este proyecto el otro año debe estar terminado, debemos estarlo disfrutando y debe estar atrayendo turistas y por ende empleo a la ciudad de Barranquilla.
Óigame, alcalde, me escribe don Edgar Blanco, el hombre de la Selección Colombia de Amputados, y me dice, como usted hablará con el alcalde Pumarejo, lo anuncié esta mañana, le agradezco la gestión para la ayuda o apoyo a la Selección Colombia de Fútbol de Amputados, clasificados al Mundial de Turquía. Y me manda una listica, señor alcalde. Se requieren bastones de competencia, una cancha para la preparación, balones, uniforme, hidratación, entre otras necesidades. ¿Podría el distrito aportar algo de eso que requieren estos amigos?
Claro que sí, entre otras. Edgar tiene mi teléfono celular. Nada más me hubiera mandado la listica. No tenía que ponernos a hablar de eso a 300.000 personas. Me hubiera mandado la listica y ya se lo hubiéramos hecho la vuelta. Pero claro que sí, con mucho gusto. Los vamos a apoyar, así como hemos tratado de apoyar siempre estas iniciativas que son tan importantes. Tenemos medallistas, digamos, en todas las condiciones, no solo está Anthony Zambrano, sino tenemos también medallistas en condición de discapacidad que apoyamos en el programa de deportista apoyado, así que con mucho gusto vamos a apoyar este sueño de estos muchachos que entre otras acompañamos para que pudieran ver de cerca a la Selección Colombia la semana pasada.
Sí, señor. Bueno, a ver, José, una inquietud final, por favor.
Sí, alcalde, se conoció de parte del Invías el anuncio con respecto a la construcción de 7 kilómetros de viaducto entre Barranquilla y el peaje de Pueblo Viejo, entre otras cosas, como en su momento lo acotó muy bien Jorge, están anunciando 7 kilómetros de viaducto para construir en 6 años, lo que es realmente muy lento, pero bueno, ¿usted qué sabe, alcalde, sobre esa nueva vía? ¿Será a doble calzada o va a quedar en una sola calzada? ¿Solamente los viaductos, a los viaductos le harán doble calzada? ¿Usted tiene conocimiento de cómo será ese diseño? ¿Y qué exigiría usted en el fondo, ya que le van a meter la mano por fin a este proyecto?
Bueno, José, mira, esta es una pregunta muy interesante. Y te cuento que este proyecto o este proceso nació de una petición gremial y política que hicimos varios hace como 3 años, creo yo. Estaba yo en plena campaña a la alcaldía de Barranquilla y en esta emisora hablamos del cuento de la gallina o el huevo. Es decir, se decía que los privados querían proponer una ampliación de la doble calzada y proponer lo que llaman una APP de iniciativa privada. Pero ampliar la vía Ciénaga-Barranquilla en doble calzada alcanzaba la plata para ampliar la vía, pero no para hacer los viaductos. Es decir, cuesta casi lo mismo la ampliación de la vía que los viaductos. Entonces no le daban viabilidad a la vía porque no habían los viaductos. Y no habían los viaductos porque no había la vía. Entonces se propuso, dividan el proceso. Dejen que alguien haga los kilómetros en doble calzada, que no necesitan viaducto, mediante una iniciativa privada, y que el gobierno se encargue de diseñar y hacer los viaductos cuando lo consiga. El gobierno, milagrosamente, hoy cumplió más rápido la presentación de una iniciativa privada frente a la gobernación del Magdalena. Así que lo que estamos viendo es que el gobierno fue más rápido en conseguir la plata y diseñar y luego contratar que el privado. Entonces, ¿esto qué significa? Que tenemos la buena noticia de que el escollo que teníamos, que era que no se podía construir la doble calzada porque no habían viaductos, ya no es un impedimento. Segundo, estos viaductos van a ser en doble calzada, son 2 viaductos, uno paralelo al otro. Primero se construye uno, cuando ya está operando se construye el segundo, para que no se interrumpa el tráfico nunca y se protege la orilla también. Entonces va a tener diversos componentes. Estamos esperando entonces que se le presente ahora a la gobernación del Magdalena, mediante a los interesados privados, la iniciativa privada para que construyan ya el resto de la vía en doble calzada. No, bueno, digamos, estas son las cosas que a veces nos dificultan entender cómo una región como el Caribe no tiene las dobles calzadas terminadas entre Barranquilla, Cartagena y Santa Marta en una vía tan importante que además es tan peligrosa, porque en ese pequeño y corto tramo de carretera, cuando existen accidentes, normalmente son accidentes con fatalidades humanas. Así que es de vital importancia ampliar esa carretera. Y te cuento otra cosa, Jorge. La gobernadora, en conjunto con los otros gobernadores de la región Caribe, ya está a puertas de recibir el estudio del Tren del Caribe. Un tren que pagaron los gobernadores, digamos, de las tres, de los tres departamentos, y que es y va a ser vital para que se acerquemos y volvamos más competitivo la región. Así que yo creo que estamos muy cerca de tener la posibilidad de unir a Barranquilla, Cartagena y Santa Marta de manera más contundente. Luego tendremos que trabajar para unir el resto de los departamentos con ese tren y con vías más eficientes, para que de verdad podamos ser una región que salga del atraso. Te doy un dato interesante. Hace 10 años, cuando mirábamos el mapa de la región Caribe, la región Pacífico, y nos comparábamos con el interior del país, todos las franjas de las costas estaban en una condición precaria de pobreza y pobreza extrema frente al interior del país y de desigualdad. Es decir, las costas eran pobres y el interior del país tenía plata, era rico y tenía más condiciones de vida. Eso no es culpa de las personas que viven en las franjas costeras. Eso es una política de Estado que se creó para favorecer al interior del país, que entre otras horas allá están todos los empleados oficiales que pagamos con nuestros impuestos. Allá están todos los ministerios, allá están todos los, digamos, todos los institutos descentralizados, allá están las tres ramas del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Eso quiere decir que el gasto de funcionamiento del Estado, que es la mayoría, se queda en Bogotá. Entonces, además, luego cerraron las fronteras y volvimos una política proteccionista que hizo que se concentrara más el poder y la economía y el Estado en el interior del país. Entonces, esas decisiones fueron políticas de Estado. No es porque aquí hubiese gente menos capacitada que en el interior del país, porque eso hemos demostrado que no es así. Hoy en día, la única ciudad del Caribe colombiano que tiene una diferencia frente a sus pares y empieza a ser comparable con el interior del país es Barranquilla. Pero es porque hemos hecho cosas excepcionales los barranquilleros durante las últimas década y media. Por ejemplo, te doy unas cifras que parecen increíbles. Se habla mucho de la equidad. La inequidad en Barranquilla se ha disminuido a tal punto que hoy somos la sexta ciudad menos inequitativa de Colombia. Pero Bogotá es la ciudad número 23 de 24 cuando hacemos el ranking. Santa Marta, la 21 de 23, cuando se hace un ranking de la inequidad del año pasado. Y la ciudad más inequitativa es Quibdó. Lo mismo pasa con la pobreza extrema. Cuando medimos la pobreza extrema con las cifras totales del año 2020, Bogotá es la séptima ciudad con mayor pobreza extrema y Barranquilla creo que es la quinta. Así que esas cifras hace 10 años eran impensables. Así que Barranquilla ha dado un salto cuántico en materia de indicadores sociales, pero es la excepción y no es sostenible a largo plazo, al menos que cambiemos la manera como vemos la región Caribe, la región Pacífico, y reivindiquemos nuestros derechos y pidamos cada día más oportunidades para nivelar la balanza, porque tradicionalmente recibimos mucho menos de lo que deberíamos recibir los caribeños, la gente del Pacífico, y yo creo que esa es una petición legítima que le tenemos que hacer a los próximos gobiernos.
Sí, señor. Alcalde, muchas gracias, muy amable por atendernos a esta hora, 7 de la mañana, 11.